Es miércoles 24 de abril, yo soy Javier Garza.
Yo soy Maca Carriedo, este es el Noti.
Y nosotros aquí estamos.
Oposición impugnará reforma de Afores en la Corte.
Baines crece entre los indecisos y los centennials.
Matan a paramédicos en Celaya y la respuesta es una burla.
El Noti, con Maca Carriedo y Javier Garza.
Noticias para llevar.
Rápido, al grano y divertido. Segunda temporada. El Noti. Aquí estamos.
Maca Carriedo, queridos podescuchas, muy buenos días, mitad de semana. Recuerden que nos encuentran en cualquier plataforma de podcast que estén usando. Aquí les damos las noticias bien empacadas en 20 minutos.
Así es, para que tengan todo lo que necesitan para el día en cuanto a información. Y nada más, Javi, decirles que en un rato les vamos a hablar de las elecciones, pero nos encontramos un sitio donde hasta hacen apuestas por el resultado. Se llama Futur, F-U-T-U-U-R, Futur. Y es un mercado de predicciones en el que pues puedes apostar sobre los eventos en cualquier tema: política, finanzas, ciencia, deportes y entretenimiento.
Está interesante este sitio, o sea, sobre todo si es un tema que conoces, puede ser cualquiera de estos que comentaste, te puedes meter y apostar. El chiste es crear predicciones más certeras usando los conocimientos de la multitud, pues para saber cuánta gente está anticipando tal o cual escenario, ¿no? En lo que quieran, desde una elección presidencial hasta los Oscars. Puedes apostar en pesos o en dinero ficticio también para que sea más como un juego y luego no te duelas si pierdes.
Exacto, como un hobby. Futur tiene una apuesta sobre la elección presidencial en México y pues ahí pueden ver cómo se han movido las predicciones en el tiempo por si le quieren meter una apuesta, ya sea una buena lana o una buena lana mentirosa, Javi. Ahorita platicaremos de todo esto y vámonos con la información, porque tenemos que arrancar con el tema de esta polémica reforma de pensiones, porque la Cámara de Diputados ya aprobó la iniciativa y ahora pasará al Senado, donde es casi un hecho que también va a ser aprobada. Pero la oposición ya dijo que va a impugnar la ley. ¿En dónde? En el dolor de cabeza de la 4T, en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Todo esto una vez que esta ley sea promulgada.
Por si se quieren dar una refrescada del tema, ahí en el episodio 218 platicamos y explicamos de qué se trata esta reforma, ¿no? Que busca darle al gobierno la facultad de tomar el dinero de cuentas de Afores inactivas o no reclamadas por trabajadores mayores de 70 años para crear un fondo de pensiones para el bienestar, así se va a llamar, que financie el aumento en pensiones que quiere dejar el presidente López Obrador para garantizar una jubilación de por lo menos 16 mil pesos al mes.
La Cámara de Diputados aprobó este lunes la reforma con 251 votos a favor, 199 en contra y con 4 abstenciones, por lo que entonces ahora pasa al Senado, donde la 4T pues tiene los votos suficientes para avalarla. Por lo pronto, pues los legisladores del PRI y PAN acusaron de tomar dinero de particulares, aunque sea dinero no reclamado, y dicen que va contra la Constitución y es real. Ojo aquí, por eso es muy importante pensar en el Congreso en las siguientes elecciones, Javi.
Sí, porque la idea del llamado Plan C, que es para que Morena tenga mayorías que puedan hacer cualquier cosa, incluyendo cambiar la Constitución, pues es algo que debe de darnos pausa, ¿no? Para pensar qué tan conveniente es eso. López Obrador celebró la aprobación, dijo que esta reforma va a compensar un daño a los trabajadores que dijo le hicieron los gobiernos de Ernesto Zedillo y Felipe Calderón. Sí reconoció el presidente que la reforma pues puede ser llevada a la Suprema Corte, que seguro esa es la ruta, pero dijo que no hay fundamento para tumbarla y que si la Corte la tumba no será por los argumentos de inconstitucionalidad o porque viole la Constitución, sino porque la Corte la trae contra él.
Exacto, la traen contra lo más importante del país, que es él, al parecer, ¿no? Esta reforma se aprobó con una reserva importante, que es hacer responsables a la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro y al Infonavit de notificar a los trabajadores con cuentas inactivas y que tengan 70 años, pues avisarles que su lana va a pasar al Fondo de Pensiones para el Bienestar. pues para que la reclamen antes de que eso suceda. Y ya que andamos calentando motores con los temas políticos, Javi.
Pues ahora sí nos pasamos a las elecciones, Maca, porque con 6 semanas que restan en las campañas, sí, una cosa llama la atención y es que las encuestas ya prácticamente no se han movido en las candidatas punteras. Sheinbaum afianza su ventaja, Xóchitl no parece que se le acerca, pero ayer un sondeo de la firma Encol para El País y W Radio arrojó unos datos interesantes, y creo que el que más llama la atención es el crecimiento del candidato de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, que prácticamente se está llevando los indecisos. No sabemos si es por la canción, que ya sabemos que no sale de la cabeza de mucha gente, pero ahí están estos datos.
La encuesta pone a Claudia Sheinbaum de Morena con una preferencia de 54%, que es un puntito más que en febrero de este año. Y a Xóchitl Gálvez la deja con 30%, que también es un punto más que hace 2 meses. Pero si en febrero había 15% de indecisos, este número pues ahora es más pequeño, se redujo a 9. Pero la mayoría de esos indecisos se los ganó Álvarez Máynez. Y aunque pues este escenario está lejos de lo que dice el candidato, que ya alcanzó a Xóchitl, como lo decía Samuel García, y también era mentira, ¿no? Ese segundo lugar que nunca sucedió. De todas formas, Javi, es interesante, ¿no? Quizás pensar si MC no se hubiera visto tan lento con eso de que andaban respetando los tiempos, quizás sí estaría en segundo lugar.
Que hubieran tenido tiempo a lo mejor para construir una candidatura, pero pues ya vimos todos los problemas que después tuvo Samuel García. Y a Máynez, pues como le cayó de rebote la candidatura, sí parece que le está aprovechando, porque pasó de 3 a 7 puntos en las preferencias, registró también aumentos en otras variables. Por ejemplo, el porcentaje de votantes que dice conocerlo, hace 2 meses estaba en 21, ahorita ya está en 50, o sea, ya por lo menos la mitad del país ha oído hablar de él. Y su mayor preferencia en grupos de edad está entre los centennials, los votantes entre 18 y 27 años, para muchos de ellos será su primera elección presidencial. Ahí trae 12 puntos y justo son los que más están bailando su tonada.
Claro, claro, con el Máynez. Bueno, los datos de Máynez son, hay que decirlo, en realidad los únicos que se han movido, ¿no? De manera sustancial, porque pues parece que ya esta contienda se estacionó en cuanto a preferencias, ¿no? En las encuestas pues ha sido constante la intención de votar por Claudia Sheinbaum en más de la mitad del electorado y por Xóchitl en apenas un tercio. Las cosas son así, podrán ahorita que nos escuchen enojarse, nosotros no estamos dando nuestra opinión, estamos dando pues simplemente lo que arrojan estas encuestas, pero también hay que decir, Javi, que hay más variables que también se ven bastante consolidadas.
Sí, es importante recordar pues el cliché, ¿no? Que una encuesta es una fotografía del momento. Lo que pasa es que esta fotografía está muy estática. La verdad es que no ha variado mucho en las últimas semanas. Y entre estas variables que parecen consolidadas, Maca, la principal yo creo que es la diferencia entre positivos y negativos. Sheinbaum tiene un 67% de opinión positiva y un 16% de negativa. Tiene una amplia diferencia que ha mantenido a lo largo de la campaña. Xóchitl Gálvez trae 40% de negativos y 36% de opinión positiva. Y aquí lo interesante es que cuando Encol comenzó su serie de encuestas en julio del año pasado, Xóchitl traía una diferencia positiva, traía más 8 de diferencia entre opiniones buenas y malas, lo que reflejaba pues lo novedoso de su candidatura. Esa diferencia se cayó a menos 4. Y esto es algo que se puede atribuir pues a que empezó a arrastrar la imagen de los partidos que la postulan, el PRI, el PAN y el PRD.
Totalmente, Javi. Otros datos más interesantes es que al dividir en grupos socioeconómicos, Claudia Sheinbaum tiene sus mayores preferencias en la clase media, ahí se lleva un 57%, hasta en el grupo de mayor ingreso, los que ganan más de 80 mil pesos al mes, tiene 51% de preferencia, y su menor preferencia con 48% está en el grupo de los más pobres, los que ganan menos de 4 mil pesos al mes. O sea, es menos probable que una persona en situación de pobreza vote por Claudia a que una persona pues que no tiene problemas de dinero, o una persona rica, Javi.
Ese es el dato que a mí más me llamó la atención, ¿no? Porque va un poco a contracorriente de ese eslogan de primero los pobres, ¿no? Pero el grupo socioeconómico de menor nivel de ingreso es el que tiene menor intención de voto por Sheinbaum, aunque también en ese bloque Sheinbaum aventaja a Xóchitl Gálvez. Y en estos tres días, los tres candidatos tuvieron eventos cargados de simbolismos. Claudia estuvo en la alcaldía de Tlalpan, la que gobernó antes de ser jefa de gobierno, y donde también, hay que decirlo, la persigue la tragedia del colegio Repsamen en el sismo del 2017. Y ahí en el evento de campaña dijo que como presidenta va a arreglar los pendientes que dejó desde hace 7 años.
Ah, no, pues bueno, qué bueno que va a sacar los pendientes viejos. Por su parte, Xóchitl estuvo en Chiapas. Ahí pues pasó la polémica esta por el retén que detuvo a Claudia el fin de semana. Y a la opositora pues también le tocó un retén, pero este fue de la Guardia Nacional. Y entonces Xóchitl aprovechó el momento para bajarse, saludar a estos elementos y hacerse viral. Maynes, ¿qué hizo? Bueno, él estuvo en Guadalajara, ahí le echó flores al gobernador Enrique Alfaro, porque pues la verdad es que es muy importante en la elección Jalisco y lo que representa Enrique Alfaro para Movimiento Ciudadano en Jalisco. Parece que ya son amigos de nuevo, y pues con esto pareciera, no sé qué pienses tú, Javi, pero que se quiere desmarcar tantito Maynes de su compadre Samuel, y ya han dejado atrás esos videos de nada más tomándose sus carta blancas.
Sí, o por lo menos marcar algún tipo de distancia y tratar de apelar un poco a la unidad, porque al final de cuentas Maynes sabe que sin los votos en Jalisco, pues su candidatura no podría avanzar mucho, y al final de cuentas Alfaro, también hay que decirlo, es uno de los operadores más exitosos, si no es que el más exitoso que tiene Movimiento Ciudadano.
Y ahora tenemos que entrarle a la seguridad y a esto que sucedió en Guanajuato, que no solo pues muestra el descaro de los delincuentes, que cada vez sorprende menos, sino también la falta de sensibilidad de nuevo y la falta de empatía de las autoridades, en este caso particular del presidente de la República, pues que prefiere burlarse de un crimen a toparle, ¿no? A entrarle a fondo a este problema.
Esto pasó en Celaya la tarde de lunes en la colonia Valle del Real, donde primero se desató una balacera. Luego la primera ambulancia que llegó a atender fue baleada también y luego incendiada cuando adentro estaban dos paramédicos voluntarios que murieron, y minutos después, como a 1 kilómetro de ahí, otras 2 ambulancias, estas de un servicio privado, también fueron baleadas y quemadas. O sea, ya hasta contra los servicios de emergencia la agarraron los malandros.
Eso en Celaya. Y en la noche de ese lunes, pero en Salamanca, Guanajuato, personas armadas emboscaron a 2 patrullas, matando a una agente de policía municipal e hiriendo a otros 3. Casi al mismo tiempo que en Irapuato, un agente de tránsito municipal era asesinado cuando atendía pues un simple reporte de cables caídos.
Recordemos también que en Celaya fue en donde asesinaron a la candidata de Morena a la alcaldía justo el día que empezaba su campaña. Es también la capital de la violencia contra policías en el país. Según la organización Causa en Común, en lo que va del año han sido asesinados 22 policías en el estado de Guanajuato, principalmente en Celaya. Guanajuato es el estado más mortífero para ser policía. Y luego vino la respuesta ayer del presidente López Obrador, que ante la tragedia pues optó por hacer una broma y reírse. Escuchemos.
Pero sí hay un problema grave de inseguridad en Guanajuato desde hace tiempo, y eso nos afecta. Ojalá y tomen una decisión para hacer algo, que vaya Latinos ahí, los que vayan los de derechos humanos.
La referencia a Latinos viene después de haberlos acusado de montar ese retén de Chiapas que detuvo a Claudia Sheinbaum. Pero lo que nos preguntamos es a qué se refiere el presidente cuando dice ojalá y tomen una decisión para hacer algo, como si a su gobierno no le correspondiera hacer algo, ¿no? Sobre todo cuando reconoce que el problema de inseguridad en Guanajuato lleva un rato, pero pareciera que eso no le preocupa.
No, y sobre todo porque como Guanajuato tiene un gobierno del PAN, pues para el presidente es muy fácil escurrir el bulto. Lo que pasa es que vemos que también toma esta actitud en los estados que gobierna Morena y que también se están incendiando, ¿no? De los que hemos platicado aquí, por ejemplo, Guerrero, ¿no? Chiapas. O también, por ejemplo, el caso del Estado de México, porque ayer tuvimos otro caso de un candidato atacado hombres armados dispararon contra la casa de Arturo Lara de la Cruz, candidato del MC a la alcaldía de Amanalco. Lara resultó herido en una pierna por balas que atravesaron la ventana y los atacantes además le dejaron un mensaje diciéndole que era el primer y último aviso de que ya no iba a ser candidato o que a la otra mataban a su familia. Y ya mejor nos cambiamos de tema porque también hay que entrarle a esto, sobre todo si son usuarios de Coppel. Esta información les va a interesar porque la empresa reconoció un hackeo a su página de comercio electrónico y a sus registros de crédito hasta su Afore, y permanecen muchas dudas sobre qué va a pasar con los créditos o con los pagos que se han realizado pero no se registran.
Y a través de un comunicado, Coppel pues dio a conocer que tras este incidente la seguridad de su sitio fue reforzada y recordó a sus clientes que la atención continúa en las tiendas físicas. Esto pues fue en respuesta a los rumores sobre usuarios que no podían hacer pagos, otros a los que no se les reconocían pagos a sus créditos y otros que les habían borrado la deuda. Bueno, eso es un problema, también es un dilema moral, pero qué paz.
Fíjate que yo estaba pensando que el colmo de esto sería que el cuate que compró los aretes Cartier en 200 lanas también le hubieran borrado su deuda de Coppel. Total que los usuarios que acudían a una tienda a verificar su estado de cuenta o hacer un pago no podían hacerlo porque les decían que no había sistema. Otro detalle también es que Coppel maneja datos biométricos de sus clientes para la Afore que tienen, o sea, tienen expedientes con huellas digitales, voz y firma electrónica, pero no se sabe si estos datos también fueron vulnerados por el hackeo.
Por ahora, las personas que necesiten pagar un crédito solo pueden hacerlo en efectivo porque todavía no se están aceptando pagos electrónicos, pero ya dijeron pues en este corporativo que no se van a cobrar intereses generados durante la caída del sistema. También aclararon que el hackeo no alcanzó a su banco y que ese sí opera de manera completamente normal.
Coppel anunció a los clientes un correo electrónico, atencion@coppel.com y el número 800-220-7735 para aclarar dudas. Se los dejamos aquí a manera de servicio por si hay alguno de ustedes que tiene ahí algún crédito o alguna cuenta. Ojalá que estos servicios tampoco se les caigan. Y ya para cerrar el noti, Maca, tenemos que irnos a la Ciudad de México, en donde cayó una banda criminal, pero con un elemento pues bastante peculiar.
¡No, Maca!
Sí, ya vamos a terminar esto, pero les vamos a contar pues de estas cosas que parece que solo pasan en México o en Los Simpson, ya no sé, Javi, porque las autoridades detuvieron a una célula criminal dedicada a la falsificación de billetes, pero lo extraño no es que hubiera en el lugar un altar a la Santa Muerte, sino que confiscaron a un changuito.
Por eso te digo que yo me quedé pensando si el chango este no era también uno de los integrantes de esa banda. La policía de la Ciudad de México dijo que en un operativo en la alcaldía de Gustavo Amadero detuvieron a esta banda que se conoce como Los Arroyo, que se dedicaban a imprimir billetes caseros principalmente de 500 pesos. Eran tres los detenidos que, según la policía, imprimían y cortaban, pues de manera muy rudimentaria, con un cúter y reglas escolares, los billetes falsos que luego usaban en tianguis o mercados.
Y en el cateo a la casa encontraron ahí un pequeño mono araña, que son bastante populares, pero pues bastante ilegales de tener, ¿no? Y ya fue trasladado a las instalaciones de la Brigada de Vigilancia Animal para que le dieran cuidados antes de llevárselo a un lugar seguro.
Como que era lo que faltaba, ¿no? Porque luego circulan en redes sociales videos o fotos muy tiernas de este tipo de monos que se están comiendo algo, se están abrazando o lo que sea, pero pues nada más nos faltaba un mono que estuviera falsificando billetes.
Ya, es lo único que faltaba, Javi, pero bueno, pues ahí había pues dinero falso, autopartes, o sea, había todo lo que no debía de haber, incluido el chango, pero bueno, a los otros changos ya los agarraron y ya pues unos maleantes menos en la calle.
Y vamos a ver qué hogar le encontraron a este chango, pues que ahora sí ni la debía ni la temía. Pero ya nos vamos, Maca. Aquí vamos a seguir el resto de la semana, por supuesto, y esperamos que todavía en el primer lugar en donde nos estamos manteniendo, gracias a todos los que nos escuchan.
Ay, sí, ahí estamos bien acomodaditos, pero sobre todo trabajando mucho para seguir ahí, así que nosotros pues nos vamos agradecidos, pero les decimos que si se quieren poner en contacto ya sea con Javi o conmigo, pues tenemos, iba a decir tenemos por dónde, pero suena muy mal, pero pues sí tenemos.
No, Maca, ya no me empieces a alburear otra vez, ya tuviste suficiente con Pedro Sola en tu programa, pero bueno, a mí me encuentran en Twitter y en Instagram en @jagarzaramos.
A mí en @maca_online, que tengan un gran día, nos escuchamos mañana, cuídense, pórtense bien, no falsifiquen billetes, no hagan trampas, sean buenos ciudadanos.
Esto fue El Noti, con Maca Carriedo y Javier Garza.
Noticias para llevar.
Rápido, al grano y divertido. El Noti, noticias para llevar con Maca Carriedo y Javier Garza. Segunda temporada, El Noti. Aquí estamos.